a nuestro invitado, porque aquí el único que sabe de arte eres tu compañero. Ahora que de tu arte al mío.
Bueno, mi Fer.
Javier Lumbreras, autor de El arte de coleccionar arte. ¡Qué hermoso libro!
¡Qué maravilla!
Gracias por estar aquí, Javier. Bueno, hasta para ser conejo me ha servido este hermosísimo libro. Platícanos un poco de dónde surgió la idea. Y, pues bueno, hay quien colecciona arte.
¿Me dejas de conocer?
Tú, encuentras el arte en la propia colección. Cuéntanos.
Gracias, Fernanda. Pues mira, la verdad es que la idea surge por dos razones. La primera era para responderme a mí la misma pregunta, ¿no? Digo, ¿qué es mejor manera que responderme a una pregunta que haciendo todo el ejercicio de explicar por qué el arte es importante y por qué tiene algo que nos llega a todos nosotros y cuál es la importancia del arte? Y la segunda era, pues, porque muchas veces la gente me preguntaba, oye, y entonces tú que sabes de ese tema, ¿cómo te vas a coleccionar? Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a escribir para que no me pregunten tanto. Entonces, cuando me lo preguntan, digo, toma el libro. Oye, qué terrible, ¿por qué me quedo yo? Justo te iba a preguntar cómo se construye una colección, con base en qué.
No, pero yo creo que hay muchas diferencias. Yo creo que una cosa es acumular piezas. Bien. Y otra, coleccionar piezas. Ahí hay una, ¿no?, una discriminación. Sí, claro. Y por otro lado, también hay una actitud diferente en el por qué haces eso, porque si hay quienes somos banquete de psiquiatra y somos acumuladores por alguna bronca existencial o bien un hoyo que traigamos en el alma. Es diferente a quien dice, vamos a juntar estas piezas porque tienen una lógica, va para allá, ¿no?
Bueno, en realidad el arte, sobre todo el arte creado por los artistas, reconocidos como artistas, son parte de una intelectualidad. Aquí en el libro hay cuatro temas que a mí me parecen fundamentales, a través de los cuales desarrollo cinco temas fundamentales, pero son cuatro los pilares, ¿no? La parte emocional del arte, la parte filosófica del arte, la parte estética y finalmente la parte, digamos, económica.
Económica, ¿no? Ya la material, la prosaica.
La material, el valor de la obra, ¿no?
La obscena. Sí. Oye, y ahorita en este mundo, ¿en qué estadio estamos? ¿A cuál se le da más importancia de todas estas aristas?
Vamos a ver, ¿existe todavía el coleccionismo tradicional que compra la obra de arte que le gusta? Y muchas veces escuchamos esa verdad de Perogrullo que dice, compra aquello que te guste sin preocuparte lo que estés pagando por ello. Obviamente, pues no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque no vale la pena comprar un cuadro que vale X y te lo vendan por N veces X, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese caso, yo digo, pues no, eso no es cierto. El que te va a vender un cuadro y te dice, tiene ese tipo de actitud, que es la actitud tradicional, antigua, que existía y que era cierta, pero hoy en día no, porque sabemos que las obras de arte tienen un crecimiento sostenido, existen índices de inversión en arte y índices de valor que devaloran la obra de arte desde 1875 hasta la fecha.
¿Quiénes son esos señores? Están tocados por el dedo de Dios. Tú dices, de artistas reconocidos como artistas, ¿quién les da el título de artistas? O sea, ¿y quién nombró a estos otros, los que tienen la verdad absoluta, para nombrarlos artistas? The Master Singer.
Caray, esa es una pregunta que parece fácil, pero la respuesta es muy compleja. Bueno, no es muy compleja, hay que leerla, está en el libro.
¡Ah, perfecto!
Prácticamente es la filosofía del arte. ¿Qué hace que una obra de arte sea una obra de arte?
Claro.
¿Y qué hace que una obra de arte pueda llegar a ser una obra maestra? Lo que hace que una obra de arte sea una obra de arte, en filosofía tradicional hay cinco tipos de posiciones. Al final te resumo que ninguna de ellas es definitivamente cierta, porque si tú fueras capaz de definir el arte hoy en día, ahora mismo, en este momento, sin ningún tipo de duda, una definición perfecta, podrías hacerlo en un momento T, que sería en ese instante, ya mañana un artista creó algo que no se te ocurrió.
Y ya.
Claro. Y ya, no, ya tu definición no valió. Y la otra, si la pudieras definir plenamente, pues serías discípulo de Dios, porque no hay otra forma,
llegar,
¿no?
A eso, claro, llegar
para llegar a eso, claro.
Oye, Javier, a ver, otra pregunta. ¿En qué nos deberíamos de fijar nosotros los villamelones, que vemos igual todo, ¿no? Para saber por qué una lata de Campbell, que es una pieza de arte muy bien cotizada, y en cambio un cuadrito de un paisaje bien logradísimo, onda Bob Ross, ¿no? Logradísimo, con nubecitas felices en el jardín del arte, no es una pieza valiosa. ¿Por qué?
Una cosa es el virtuosismo, una pieza puede ser un virtuoso maravilloso y hacer cosas extraordinarias, un gran paisaje, y otra cosa es la innovación. O sea, los que tienen las grandes ideas, los creativos, los intelectuales, los que son la punta de lanza, esos son los que rompen con los movimientos, los que empiezan creando obras de artes nuevas y luego crean escuela y crean historia y pasan. Los que hacen un gran paisaje, pues son grandes virtuosos. Pero ahí queda, no aportan, digamos, al diálogo, ¿no?
¿Y cómo sé que de veras estoy frente a una obra de arte? Por ejemplo, vamos al Museo de Arte Moderno, a cualquier país, y no una tomadura de pelo.
Bueno,
para que no me engañen. O sea,
ya en el momento que cruzas el umbral del Museo de Arte Moderno, ya tienes el aval del museo. ¿Eh?
Okay.
Digamos que el Museo de Arte Moderno...
Pero no es como el rey va desnudo, y todos diciendo, oh, sí, mira, qué bonito, excusado, colgado del techo, que ya me pasó, ¿verdad? Y que me hace una puntada simpatiquísima.
Qué bonita capa la del rey.
¿Verdad? Exacto, ese es el asunto. ¿Cómo sé que esta instalación o esta ambientación, wow, sí está innovando y no es de... La verdad es que a quién se le ocurrió, ¿no?
Bueno, ahí volvíamos a las definiciones anteriores, ¿no? Una de esas es la definición institucional. La definición institucional postula, es de origen hegeliano, postula que precisamente las instituciones o los miembros del gremio del arte son los que juzgan la obra de arte por su mérito propio, independientemente de su valor económico. Entonces, digamos que por su capacidad de innovación, por su capacidad de suscitar un diálogo, provocar, etcétera, que es lo que quiere el arte finalmente, y transmitir un mensaje, es lo que quiere el artista, llegar y que ese mensaje llegue, es capacidad de lograrlo a través de los símbolos que utiliza esa obra de arte, son los que ameritan que los miembros de las instituciones del arte digan, esto sí es una obra de arte, entonces te lo guardan en el MoMA y ya, digamos que ha pasado por el embudo y la criba de decir, bueno, los intelectuales la validaron, punto, esa es una versión válida.
Otra sería la histórica. ¿Es subjetivo o sí tienen como
bueno,
un manual?
Digamos que hay un cierto grado de subjetividad, pero fundamentalmente entre todos esos participantes del mundo del arte tienen hay un entendimiento tácito entre ellos y más o menos entienden.
Se sale.
Sí, es como por ejemplo si sale
casi se siente.
Si mañana sale, o sea, te aparece una línea de un coche extraordinaria, pues digamos que la gente, si te aparece un nuevo Ferrari, prácticamente muy poca gente se va a poner en contra de esa línea, ¿no? O sea, sí hay líneas, hay parámetros, que efectivamente...
Oye, ¿y qué opinas de fenómenos como Madonna compra un Frida y de pronto Frida se vuelve Barbie Frida e incluso por fin vende mucho más caro que Diego Rivera? ¿Qué opinas de esto, de los empujones que dan los famosos, los artistas, los museos?
Bueno, para mí son temporales, ¿no? O sea, sí es cierto que cuando analizamos una obra de arte y queremos saber determinar el valor de esa obra de arte, la procedencia de la obra de arte tiene mucho que ver en el valor. O sea, sí influye. Si vas a comprar una obra que, por ejemplo, perteneció a Jacqueline Onassis Kennedy...
Ya le da otro valor a
Jacqueline. Ya le da otro valor. Ese mismo cuadro, si no hubiera sido de Jacqueline Kennedy, habría valido... Posiblemente menos,
un poco,
¿no?
Menos.
Sí.
Interesante, ¿no? como existían hace años mecenas tal cual.
Para mantener pintores y talentos.
Las fundaciones, gente, ¿no? Que esté totalmente desinteresada solamente por tu creación.
La Comex, por ejemplo, compra mucha obra y apoya mucho.
Las fundaciones son el mecenazgo contemporáneo, ¿no?
Sí, correcto. También no solamente las fundaciones, también las mismas galerías. Las galerías hacen un papel fundamental.
Oye, pero luego los pintan como los malos de la película porque les quitan la mitad, ¿no?
Sí, pero bueno, ¿sabes qué? Imagínate que tú haces una exposición, el gasto de la galería de mantener la renta, de pagar tener sus empleados, de pagar la luz, de hacer los catálogos para la exposición, de hacer los folletos, de dedicarle el tiempo, es una inversión grandísima. O sea, en realidad en el arte contemporáneo, pues sí, normalmente las comisiones oscilan entre un 40, un 50 y hasta un 60%, ¿no?
Sí, es una barbaridad.
En el mercado secundario hay artistas establecidos, obras que salen al mercado por segunda vez, ¿no? O sea, es un artista consagrado, ya las comisiones bajan a un 10%, un 5%, incluso menos.
Oye, y por último, que nos están ya correteando aquí, Javier. México, ¿cómo está rankeado ahorita en la producción de arte? ¿Cómo andan nuestros artistas, los jóvenes, los más conocidos? ¿Sigue volteando el mundo hacia Oaxaca o ya se cambiaron de moda y ahora voltean a Japón? ¿Cómo andamos?
Bueno, vamos a ver, Oaxaca sigue estando en el plano americano, pero yo creo que hoy en día hay artistas que, volvemos a decir, de punta de lanza en México, que están verdaderamente participando en el diálogo y en todo el movimiento que está creando el arte contemporáneo actual, ¿no? Que puede ser de una índole quizá mucho más experimental, son artistas mucho más conceptuales, son artistas que utilizan medios de expresión que no son a lo mejor muy clásicos, se alejan un poco de la pintura, utilizan objetos encontrados o utilizan materiales sospechados, utilizan vídeo, utilizan fotografía, utilizan, en fin, técnicas múltiples que les permite, precisamente con ese lenguaje de símbolos que utilizan, expresarse, ¿no? No necesariamente hay que hacerlo con telas, ¿no? Se puede hacer con bolsas de plástico.
Pero sí estamos representados. Ahí
muy
va.
Representados. En México, no solamente por los artistas, sino también por las galerías que lo están promocionando.
Hablabas prácticamente de una
como la de
Gabriel Orozco, ¿no?
Por ejemplo, sí.
O sea, porque eso, lo que estabas describiendo de alguna manera me vino con...
Correcto, sí, efectivamente. Bueno, no quería mencionar nombres, pero Gabriel Orozco es definitivamente un exponente que además está haciendo escuela y está marcando tendencias en México y en el extranjero.
Pues, y por último, ¿dónde conseguimos el arte de coleccionar arte? Que es un tomo hermosísimo.
Ah, bueno, pues hasta hoy yo no sabía, pero ya me han dicho que están en las librerías Porrúa.
Ajá.
Fue una coedición con Fomento Cultural Banamex y se puede conseguir también en Amazon. Punto.
Muy bien. El arte de coleccionar arte, hermosísimo, y como sabemos, con muy buena información. Lo voy a leer, oye, para no verme tan chambón en estas entrevistas. Te agradecemos mucho, Javier Lumbreras, muy amable.
Gracias, Fernanda.
Y
gracias.
El trabajo que trae aquí reunido, ¿eh? Hermoso. Vamos a una breve pausa. ¡Ah!